Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a una nueva emisión de Libertópolis, todo a pulmón por Libertópolis, amigos. Nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Estamos, como bien ya saben, transmitiendo por la 102.1 Plus y en casi todas las redes sociales que se puede transmitir, en Facebook, en YouTube, en Twitter y, por supuesto, en nuestra casa en libertopolis.com. Muchísimas gracias a todos los liberhéroes que ya están compartiendo todo a pulmón. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Hoy tenemos, amigos, por supuesto, notas nacionales, pero hoy queremos abordar varios temas de índole internacional que nos parecen importantísimos, que vamos a relacionar con lo que está sucediendo en Latinoamérica y en Guatemala y cómo eso nos puede afectar. En un punto en particular que tiene que ver con los impuestos, queremos comentar esta propuesta del presidente del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, en lo que respecta al tipo de reforma fiscal que deberíamos de tener en Latinoamérica. Lo queremos relacionar con lo que sucedió en la reunión de burócratas de la Unión Europea. Líderes, dice esta nota de las agencias AP, los líderes de la Unión Europea, cerraron una maratónica reunión presupuestaria sin haber alcanzado un acuerdo. Y sus posiciones son tan divergentes aún que no pudieron decidir siquiera cuándo se reunirán de nuevo para debatir el asunto. Lo interesante es quiénes provocaron este desacuerdo, porque lo provocaron los representantes de los Países Bajos, de Dinamarca, de Suecia. ¿A quién estoy olvidando, Jorge? Por supuesto, apoyados por los alemanes. ¿En lo que respecta a qué? En lo que respecta a los impuestos que deberían de pagar los tributarios y en algunos casos contribuyentes de sus países para mantener toda esa burocracia estatal. Vemos que efectivamente pues lo que los ingleses reclamaban, entre otras cosas, que era el alto costo de mantener a estos burócratas, pues ya los había cansado. Porque qué rico uno trabajar, uno fajarse para que después vengan estos que no producen nada, decir que lo que tenemos que hacer es pagar más impuestos. Y lo que es peor, y que por ahí va Luis Alberto Moreno, entre más gane porcentualmente usted más debe de pagar. Porque el problema acá no somos es la carga estatal, como dicen los liberales. Ahí en ese tal Libertópolis, que por cierto quiero agradecerle a Gloria por todo lo que nos han contado, que comentó acerca de Libertópolis en la reciente reunión de Reason Foundation en Guatemala. Reason Foundation, que es la fundación que entre otras cosas publica Reason Magazine, que es una de esas revistas imperdibles, o sea, que se deben de leer. Y si acaso ustedes no tienen tiempo de leerlas, por favor, síganlos en redes sociales porque les va a servir mucho la información y las discusiones que hay en Reason Magazine. Pero bueno, George, nos cuentan que Gloria habló cosas realmente muy buenas acerca de Libertópolis y eso de nuevo nos llega, porque al final el trabajo que nosotros hacemos a veces se siente muy, muy solitario y extenuante, al extremo que, por ejemplo, yo, a pesar de que hubiera querido participar tanto en el College Freedom Forum de la semana pasada, al igual que la actividad que organizó Reason Foundation, no pude porque tenía otros compromisos que a los cuales no puedo fallarles porque son los compromisos que me permiten a mí ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza. Léase, compromisos que me permiten cumplir con mis obligaciones y aspirar a vivir la mejor vida posible que esté al alcance de mis manos. O sea, tenía que trabajar.
Yo también quería ir, pero solo logré llegar a los cócteles.
Pero por lo menos llegaste a los cócteles, George. Yo, pero ni a los cócteles ni la cena. Pero, en fin, sí me contaron que lo que comentó Gloria sobre Libertópolis fue espectacular. Así que estamos muy agradecidos con Gloria, que fue una de las ponentes o una de las que estuvo en las discusiones de la actividad organizada por Reason Foundation. Pero lo que quiero, de nuevo, amigos, es agradecer a los Liber Héroes que desde que, antes de que nosotros lo mencionemos, ya están compartiendo todo a pulmón. Quiero agradecerle a Marco Cruz, a Cristian Caal Hernández, a Susan Labañino. ¡Uy! ¿Y a mí aquí qué pasó? Me sacó 19 veces compartido. ¡Qué maravilla! Porque me da chance, además de eso, también de agradecerle a nuestro querido amigo Juan Carlos Ceballos Schaefer, que ya está compartiendo y recomendando también que nos escuchen por medio de los podcasts. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias a Marco Cruz. Como dice, otra vez, mira, George, me saca. ¿Por qué me estará sacando Facebook? ¡Ah, la gran! Y sigue aumentando el número. ¡Qué maravilla! Pero bueno, vamos a ver. No puedo, me saca. A ti te está sacando también. ¿No? Quiero ver quiénes han compartido y me saca. Vamos a ver. Juan Carlos, Marco, Cristian, Susan, hasta Susan. George, por favor, tú que sí los puedes ver, quiénes son los liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón.
Lo que pasa es que son como que me salen distintos, pero Estuardo Hernández, Coco Abreu, Lucrecia de Sainz, Eddie Salazar, John Figueroa, Michelle Fernández, son los que me salen a mí.
¿Quién es más, George? Solo ellos cuatro, puedes ver.
Sí. O sea,
y tenemos 19 veces compartidos.
A Marco Cruz y a Cristian Caal.
Pero bueno, amigos, yo no sé qué está pasando, pero a mí me está sacando Facebook cuando intento agradecerle a los libereros. Gracias a George por mencionar ya a varios en los cuales, con los cuales estoy en deuda. Muchísimas gracias a Michelle Fernández, que además de eso, por medio de Facebook, también nos comenta que ya compartió, como lo hace Joaquín García, Anabela Beltetón, Juan Godínez. Saludos, Eddie Salazar, que es de los que imagino que ya compartió, porque es de los libereros que no falla. Rocío Quiroa Rabanales, compartiendo. Lucrecia Sáenz, también ya compartido. Wiwarri, hizo. Saludos, equipo compartido, listos para aprender. Shatsi Gutiérrez presente y compartiendo. Félix Jolón Morales, buenas tardes, feliz inicio de semana, ya compartido. Qué descaro el de los diputados que quieren su indemnización. Así es, Félix, hemos tratado nosotros ya ese tema en varias ocasiones y pues bueno, por el momento la información no ha circulado nueva información más allá de la que ya nosotros hemos comentado, pero estén atentos que si acaso hay un cambio en el estatus de esta indemnización que pretenden algunos, por supuesto que nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Gracias a Susan. Ingrid Judith Castillo también ya está compartiendo todo a pulmón. Estuardo Hernández presente y compartido. Muy buenas tardes. Deseo un excelente inicio de semana y un feliz cierre del segundo mes del año. Es cierto. Hoy me levanté pensando, Jorge, o sea, ya estos son los últimos días de febrero. O sea, es increíble. Y me preguntaba.
Ya pasamos la sexta parte del año.
Y me preguntaba, y lo comparto con los oyentes, tal vez hoy vengo un poco más reflexiva que en otras ocasiones, pero me preguntaba cómo se me ha ido estos días. Si he disfrutado plenamente cada minuto, si en el momento que tengo que ser productiva lo he sido. En fin, cuántas cosas que me hacía cuando volteo a ver y veo 24 de febrero del año 2020. Pero bueno, en fin, uno que luego tiene estas digresiones. Gracias, Joaquín García nos envía una la información acerca de un tema que no sé cuál es y nos pide que lo comentemos. Lo vamos a ver durante la pausa, Joaquín. Sofía González Meléndez, bienvenida, por favor, a compartir. Marlene Amores nos cuenta que también ya compartió. Luisa Osorio nos manda saludos, equipo. Julio Ariza, Facebook tiene problemas últimamente. Ay, pero Julio, vamos, animémonos, porque es lo que tenemos, es lo que hay y es lo que podemos utilizar para que cada día más y más y más de las personas en el mundo en general que quieran vivir en una sociedad diferente, puedan junto con nosotros los apoyamos y ustedes nos apoyan, nosotros también aclararnos las ideas para que podamos vivir en esas sociedades con las cuales vivimos. Carlos H.P. Castañeda, saludos y buen principio de semana, se les ve desde Montreal, qué maravilla, Carlos, muchísimas gracias y por favor a compartir, como ya lo hizo Joel Engel desde Pomona. Bienvenido, Eddie Salazar. Y aquí me cuenta, oh no, Facebook se está volviendo socialista. ¡Qué horror! ¿Por qué? ¡Oh! ¿A qué se refiere? A ver, George, coméntame eso. Ah, me imagino que es por la propuesta de Mark Zuckerberg, que llegó a cortarse las venas. Por favor, cóbrenme impuestos. Me imagino que a eso se debe estar refiriendo. Julio Ariza, ya días tengo problemas para compartir con ustedes y Zapetas y otras páginas. Qué triste, pero ya nosotros, Julio, ya tenemos la solución, por lo menos en el caso de Libertópolis. Lo único que tiene que hacer es mandarle al WhatsApp de Libertópolis 4585-4280 un mensaje a Marito, y Marito con mucho gusto le manda el enlace para que lo pueda compartir. Resuelto. Carlos H.P. Castañeda desde Canadá ya compartió todo a pulmón. Marlene Amores, saludos. Ingrid Recinos, bendiciones a ambos. Tienes razón, el tiempo vuela, así es. Así que lo vamos a aprovechar, amigos. Además de hablar de estos temas, ¿sí, George?
Lo que nos mandó, no me recuerdo quién fue el que lo mandó, pero bueno, lo que nos mandaron fue básicamente
Joaquín, creo que es.
Acerca de los juegos que ha hecho la Selección Nacional Juvenil de Softball de Guatemala en el Campeonato, entiendo, Mundial de Softball, que se está llevando a cabo ahorita en Nueva Zelanda. Y hoy, pero como ya es de noche, pero en el partido de hoy lunes le ganaron a Estados Unidos 10-3. Y a eso es el link que nos mandaron. De la Selección Nacional Juvenil de Softball de Guatemala.
Pues qué bueno. Qué bueno, nos alegramos muchísimo por nuestros compatriotas que obtuvieron ese premio, al igual que José Vega, que también entiendo que durante el fin de semana ganó medalla de plata.
Sí, en el mundial de gimnasia allá en Melbourne. O sea que andan cerca porque ellos están en Nueva Zelanda.
Pero bueno, amigos, aterrizando a los temas que tenemos para compartir con ustedes hoy, queremos rápidamente hablar. En lo que respecta a Guatemala, ya les hablé del índole internacional, lo que vamos a comentarles, y aparte en el tema de los temas de políticas, queremos hablar del tema de las adopciones, ya que hoy viene una nota en uno de los medios, en uno de los matutinos, acerca de las dificultades por las cuales pasan hoy todos los huérfanos en nuestra Guatemala. Esas dificultades que recordarán los oyentes que tienen más de una década de escucharnos, que allá por el 2005, 2006, 2007, hubo varios Quijotes, y digo porque no fuimos solo nosotros, pero éramos muy pocos que dimos la batalla en contra de la estatización de las adopciones, batalla que nosotros perdimos, nos ganó el political correctness, el resentimiento y envidia de unos, de lo cual ese resentimiento, esa envidia y las buenas intenciones, porque algunos, eso es lo que tenían, algunas buenas intenciones, empedraron el camino del infierno a quienes considero yo de todos los grupos frágiles en nuestras sociedades, el grupo más frágil. Yo sé que el de los ancianos es un grupo frágil también, pero esos ancianos, aunque para algunos suele muy duro decirlo, George, esos ancianos tuvieron tiempo de prever, de aclararse las ideas, de tomar buenas decisiones para que a la hora de llegar a una edad en la cual no pudieran ya ser igual de productivos que antes, porque yo no sé cuánto voy a vivir. Yo, por supuesto, no bromeo cuando digo que quiero vivir 1500 años, lo digo en serio.
Aunque sea dentro de una computadora.
No, quiero vivir 1500 años, Jorge. Viviría entre una computadora, entre comillas, solo mientras me pasaran a un cuerpo, pero yo quiero sentir. Porque dentro de una computadora ya tú ya, ¿cómo vas a poder seguir percibiendo? Y parte del proceso de conocer y disfrutar de tu vida, el ser humano, es ese. El de por medio de tu cuerpo poder percibir la realidad y disfrutar de eso. O sea, yo por eso me cuido. Y quisiera que otros que también dicen que quieren vivir 1500 años como yo, y que me gustaría compartir esos 1500 años con mis amigos y con mis seres queridos, porque son personas valiosas para mí, también se tomaran en serio, vean, se tomaran en serio el cuidarse a sí mismos. Pero bueno, regresando al punto, Jorge, que no sé por qué terminamos en esto, y eso que no hemos hablado de para lo que ha servido el préstamo de Crecer Sano. que esta sí es una batalla que deben de recordar los oyentes que vimos nosotros recientemente en contra de este préstamo de 100 millones de dólares que se vendió y en los medios, todos los medios a excepción de Libertópolis. Por eso es que buscan de qué manera nos sacan del aire. Por eso es que nosotros seguimos siendo la piedra en el zapato de politiqueros, de oportunistas, de blogueros, de call centers, de net centers, de reporteros y periodistas también. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, con el tema del préstamo de Crecer Sano, para lo que ha servido, que se supone que era para ayudar a la nutrición crónica, les vamos a decir, lo dijimos. Dijimos para lo que realmente iba a servir este préstamo. Y digo, ojalá que Alejandro Yamatei ponga atención, porque ya está también con ese discurso que han tenido todos de pedir préstamos para ayudar a los desnutridos y a cualquier otra persona que se le ocurra. Que por cierto, la otra nota que también queremos comentar con ustedes es la que es el reportaje más importante en Prensa Libre, que tiene que ver con esta camaronera que tiene intereses económicos, Jimmy Morales o su familia, en este negocio que, Jorge, no te lo vas a creer. ¿Sabes cómo, con qué parte del capital que utilizaron para montar ese negocio salió del bolsillo de nosotros los tributarios? Porque es uno de estos préstamos no reembolsables que se lo dieron a sí mismos. Estos que ya ofreció en Shela la semana pasada Alejandro Yamatei. Más de lo mismo, ¿cómo queremos cambiar? Y de nuevo, nosotros seguimos siendo optimistas racionales, pero el ser optimistas no implica que vamos cualquier cosa que diga el presidente, la vamos a decir, ¡ay sí, qué lindo, qué maravilla, esto es lo que necesitamos! No, cuando lamentablemente esté ofreciendo más de lo mismo. Es como Jorge, que es triste ver que quienes lo acompañan en el lanzamiento de su plan, la semana pasada, de desarrollo, y lo peor es que plan de desarrollo, son funcionarios de la CEPAL. Funcionarios de la CEPAL. Que como este señor Moreno, lo que quieren es que nos cobren más impuestos y que esos impuestos sean más progresivos. Este tema también lo quiero tratar con Luisfi. Ah, no les había contado a los oyentes que me he invitado hoy en Contravía PM 6 a 7 de la noche, Luis Figueroa. Pero algo creo que, Jorge, vamos a encontrar el tiempo para comentar también en todo a pulmón. Pero bueno, en fin, amigos, a grandes rasgos ya les comenté cuáles son los temas que queremos tratar con ustedes hoy. George.
Sí, al final básicamente lo que están, lo que ponen todos estos de CEPAL y del BID y todo, al final tienen una mentalidad por un lado estatista y por el otro que lo que antes era su caballito de batalla, que era hay que luchar por los pobres, como ya se les están acabando los pobres, entonces ahora...
O los pobres, no es que se estén acabando, nunca se van a acabar los pobres, Jorge.
Bueno, pero siempre proporcionalmente van a haber pobres. Ha bajado considerablemente. No. O sea, no. No,
el punto es que los pobres de hoy son la mayoría diferentes a los pobres de hace 50 años, a los pobres de hace 100 años, a los pobres de hace 200 años, a los pobres antes de la revolución industrial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una sociedad, esto precisamente se lo explicaba a mis estudiantes la semana pasada, en una sociedad, ¿cuál es la riqueza más grande del ser de nuestra especie? De la persona, de los seres humanos, de los cromañoles. ¿Cuál es la riqueza más grande que hay de una forma metafórica?
Que todos somos distintos, cada quien es un individuo distinto.
Muy bien, Jorge, estrellita para Jorge, lástima que no está la profe MD por acá. Pero bueno, el jueves, ya saben, es el día de la profe. Pero bueno, la riqueza más grande de nuestra especie es que cada uno de nosotros, además de que somos racionales, o sea, nuestra conciencia es diferente a la conciencia del resto de los animales y tenemos una conciencia que es capaz de, al reconocer la realidad, utilizar esa realidad a nuestro favor para encontrar recursos y esos recursos, después de invertir capital en ellos, transformarlo en riqueza. Y en ese proceso ir creando fuentes de trabajo productivo, que es lo que se demanda. Entonces, por supuesto que eso es una riqueza propia de nuestra especie. Pero la riqueza principal es que cada uno va a utilizar su mente de forma diferente, porque cada uno de nosotros somos, como bien lo dijo Jorge, únicos e irrepetibles. Eso significa que para Jorge florecer, o sea, alcanzar sus valores y conservarlo y ser la mejor versión de sí mismo, va a ser diferente a la mía, aunque hayan coincidencias, porque son esas coincidencias las que nos permiten ser tan buenos amigos, ser, como digo yo, hermanos del alma, ser socios y haber hecho ya a lo largo de estos más de 20 años de amistad, yo creo que ya casi 25 vamos a cumplir el año entrante de ser amigos, fácil, sí, del 96 para la fecha, el haber creado muchos emprendimientos y haber hecho muchas cosas juntas, acompañarnos en las buenas y en las malas. Pero a pesar de todas esas coincidencias, somos personas diferentes. Entonces, cada uno aporta de forma diferente y cada uno tiene metas diferentes, valores diferentes para alcanzar ese objetivo. Entonces, George, esa es la riqueza de nuestra humanidad. ¿Y esto qué significa? Que van a haber algunos como el huérfano Steve Jobs, porque eso hay que recordarlo. Steve Jobs fue abandonado por sus padres, fue adoptado por una familia pobre, o sea, una familia obrera en Estados Unidos, al extremo que él decidió que no iba a permitir que sus papás adoptivos, que fueron unos excelentes padres, gastaran el poco dinero que tenían en que él fuera a la universidad. Entonces él fue a la universidad de oyente. Pero Steve Jobs nunca se graduó de nada, pero creó una de las fortunas más grandes que se ha visto en la historia de nuestra humanidad. Y a la hora de crear esa riqueza, eso iba a llegar, benefició a millones de personas. Lo que estos burócratas como este señor Moreno del BID o los de CEPAL o otros nunca han hecho. Entonces toda esta gente es muy buena para decir, ¡cóbrenles impuestos a los que están creando riquezas! Léase a los ricos, porque rico es aquel que ha creado riqueza, o aquel que ha heredado un capital y lo ha acrecentado, o sea, continúa creando riqueza, y para crear riqueza se necesita, de nuevo, crear fuentes de trabajo productivo, que es la verdadera forma, la única forma, Jorge, de contribuir al progreso de los demás. Entonces, ¿por qué siempre van a haber pobres? Porque van a haber algunos que van a querer emular a Steve Jobs, pero van a decir otros que dicen, no, yo no quiero pagar todo el costo que pagó Steve Jobs para crear esa riqueza. Entonces yo me conformo con trabajar 6 meses al año, juntar lo suficiente para agarrar mi mochila. Yo conozco casos así, agarrar mi mochila e ir a conocer el mundo, porque lo que yo quiero es experiencias en mi vida. Y es totalmente válido ambos casos. Entonces la calidad de vida de unos y otros van a ser diferentes porque nuestras metas y objetivos son diferentes. Entonces, en todas las sociedades siempre van a haber unos que tengan más que otros porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y van a haber algunos pobres que les va a costar porque van a ser los menos productivos. Pero aún los menos productivos dentro de una sociedad, en una sociedad que cuyo sistema político es el sistema capitalista, esos pobres van a tener mejor calidad de vida que los pobres en una sociedad donde el sistema, como en el caso de nosotros, es un sistema mixto, entre comillas, que no es otra cosa que un Estado benefactor mercantilista. O peor todavía, en una sociedad socialista como Venezuela, donde los pobres, ahí este fin de semana yo leí una nota que aquellos venezolanos que no tienen dólares, porque literalmente ya la economía en Venezuela está dolarizada, los que no hay forma que consigan dólares, están viviendo, Jorge, en unas condiciones, pero, o sea, inhumanas. Yo creo que aquí se puede, es válido utilizar el término inhumano. ¿Pero por qué? De nuevo, porque hay sistemas que permiten que los pobres tengan mejor calidad de vida, pero pobres siempre lo van a ver. Entonces siempre van a haber brechas, siempre va a haber desigualdad y siempre van a haber muchas cosas porque es propias de la naturaleza del ser humano, precisamente porque somos únicos e irrepetibles. Entonces, por eso te decían, los pobres no se acaban. Lo que está pasando es que los pobres están mejorando su calidad de vida, particularmente en aquellas sociedades donde los sistemas políticos se acercan más al ideal capitalista. Entonces, como, pero aún en aquellos cuyo sistema es mixto, más estatista como el nuestro, no sé si me estoy explicando bien, por favor, oyentes, díganme si me estoy expresando bien, si me estoy dando a entender. Aún en países como los nuestros, pues la gente está mejorando y curioso, muchos, en por ejemplo ya en el caso de Guatemala, están mejorando por la riqueza que están creando sus familiares en Estados Unidos, por medio de las remesas. Es otro hecho que pues vean tanta cosa que luego en estas digresiones mías yo comparto con ustedes porque no nos da chance de comentarlas en todo pulmón. Pero finalmente pareciera, aunque sin duda ya van a empezar a intervenir el mercado de divisas más de lo que ya lo intervienen, porque lo intervienen, Jorge, parecía que ya el gobierno no podía controlar la caída del precio del dólar, por la cantidad de dólares que están entrando a nuestra Guatemala, entre otras cosas, producto de las remesas. Y las reservas, ¿ya viste por dónde van ya las reservas de nuestro país? Lo triste es que esas reservas se han comprado a un precio altísimo por medio de un sacrificio, porque todos esos dólares que compran los burócratas del Banco Guatemala para de una forma artificial subir el precio del dólar para complacer a ciertos grupos de presión, nos sale, es realmente un sacrificio el que tenemos que hacer los tributarios para que eso se pague. Entonces sí, tenemos unas reservas enormes, pero ¿a qué costo? O sea, compraron un dólar cuyo precio era 7 quetzales por un dólar, lo compraron a 7.60, 7.70, 7.80. O sea, en la compra de cada dólar hay una pérdida, ¿para quién? ¿Para los burócratas que lo están comprando? No, la pérdida es para nosotros, los tributarios. Entonces, pues bueno, en fin.
Y para hacer más pobres a esos que dicen que están protegiendo, porque al final eso lo que hace es mejorar el nivel de vida de la gente. Bueno, y solo regresando al tema, al final lo que han hecho todos estos burócratas y de todos los organismos internacionales y todo es ahora agarraron la bandera de la inequidad. Es que es injusto eso de que algunos ganen un montón y otros no ganen tanto. Eso es básicamente, y entonces por eso es que están haciendo todo, a eso se están dedicando ahora, ¿verdad? No es que ahora la gran batalla es por la inequidad, pero eso es un absurdo, porque lo que hay que ver es cómo mejoramos el nivel de vida de los más pobres y cómo se mejora el nivel de vida de los más pobres.
Al final la calidad de vida de todos en el largo plazo, George.
Y para eso yo repito la recomendación que hice la semana pasada de que lean la entrevista que le hicieron al padre Sirico. Si usted realmente quiere ayudar a los pobres, ponga una empresa.
Pero bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa con carácter de urgencia, por cierto, también les quiero agradecer a los que han compartido todo a pulmón desde otras redes. Muchísimas gracias a Karin Rademan, que ya compartió nuestro programa, George, desde Twitter. Buenísimo, Karin, gracias también. Quiero agradecerle a Shatsi Gutiérrez y a Roland Micho que nos están acompañando vía YouTube y agradecerles también a todos los que nos ven por medio de Periscope y claro, aquellos que nos acompañan desde nuestra casa, libertopolis.com. Vamos a ver si durante la pausa, además de unirme a los liberhéroes, a los 42 liberhéroes, esta es una maravilla, los 42 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón, unirme a ellos, Jorge, a lo mejor ya llegamos a 50 en el siguiente segmento, sería una maravilla. Qué buena forma de comenzar la semana. Pues, amigos, antes de eso, les quiero recordar algo muy, muy importante. En ese cuidarnos a nosotros mismos, que ya lo mencioné, recuerden que yo, regreso al punto, quiero tener una buena calidad de vida y tenerla por muchos, muchos años más. Motivos por el cual motivo por el cual yo tomo todos los días, y es un hábito de vida, una onza diaria de Equinacia Blend líquida de ELA y una onza diaria de Aloe Vera Gel de ELA, el dúo dinámico de ELA. La Equinacia Blend líquida de ELA, que sirve para fortalecer mis defensas y poder enfrentar todos los virus con los que nos topamos, amigos, y el Aloe Vera Gel para cuidar mi sistema digestivo y sin duda disfrutar de un mejor sueño y disfrutar de la comida y no andar con molestias de acidez, colon irritable y cualquier otra cosa que también nos puede generar el estrés. Para poder, sí, si yo cuido mi aparato digestivo, me va a permitir manejar mejor también todo el estrés propio de nuestros tiempos. Así que, amigos, la Equinacia y el Aloe Vera Gel, la Equinacia Plena Líquida de ELA, la encuentran en las tiendas de GNC o escribiendo al WhatsApp de ELA, apunten 49 50 34 14, que es en el único lugar donde encuentran el Aloe Vera Gel de ELA. 49 50 34 14. Y ahora sí, me voy a una breve pausa para también ponerme al día y también, como los oyentes, ser una liberhéroe que comparte todo a pulmón y los demás programas de Libertópolis. Estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y, tal y como les había comentado, apreciables oyentes, queremos compartir con ustedes el tema, y yo creo que por el motivo, George, de que luego es raro que este tipo de notas aparezcan en nuestro país, porque nosotros, ya lo he comentado en tantas ocasiones, se me parte me da una tanta tristeza, iba a decir, se me parte el corazón, porque así es, siento que algo se me revuelve por dentro cada vez que leo una nota, que no hay semana que no lea una, Jorge. Eso sí, son notas chiquitas, o sea, son esas que son ignoradas por la mayoría, donde nos cuenta del caso de un recién nacido que, bueno, encuentran su cadáver, ya sea en un basurero, en un tragante, en un drenaje, en lugares, en baños. ¿En cuántos lugares no he leído yo de criaturas que son abandonados? Y podemos decir lo que se nos antoje de la madre, pero la realidad es que si no se hubieran estatizado las adopciones hace alrededor de 13 años, hoy la historia de esas criaturas que murieron sería otra, porque hubieran sido adoptados. Nosotros, como ya lo hemos comentado en tantas ocasiones, durante un tiempo, un año y medio, dos años, calculo, si me están escuchando la madre Ivonne o la madre Inés, ellos lo podrán confirmar, con un grupo de amigos, íbamos casi todos los fines de semana a compartir con los huérfanos que llegaban al hogar Rafael Ayau. Y fue una experiencia extraordinaria para nosotros, para nuestro grupo de amigos. Y por eso con más ganas dábamos nosotros esa batalla por los huérfanos, que son, como decía yo en el segmento anterior, el grupo más frágil de una sociedad. ¿Por qué? Porque los ancianitos tuvieron tiempo de prever para sí mismos y algún familiar van a encontrar que los apoye a ellos. Pero estas criaturas, yo, para mí lo más impactante es haber conocido a una bebé. ¡Ah! Hasta me enoja todavía compartir este hecho. Y digo, es una bebé porque era en una cuna estaba, Jorge. No se sabía ciencia cierta cuánto podría haber tenido. Puede haber tenido 6, 8 meses o hasta 9 meses. Pero lo que es impactante es que la bebé, Jorge, ya la estaban tratando por enfermedades venéreas. Había sido ya violada esa criatura. Se creía que por un familiar, pudo haber sido un primo, pudo haber sido un tío, pudo haber sido un abuelo. El abuelo ya no lo recuerdo yo a ciencia cierta, pero ¿qué tipo de mente enferma hace eso? Pero bueno, en fin, la niña había sido rescatada, la criatura había sido rescatada y la estaban, al final no sé qué pasó con esta criatura, Jorge, pero había quien la quería adoptar para darle una buena calidad de vida. Sin embargo, cuando salieron con todos estos argumentos fuera de contexto de que lo que cobraban los abogados y que si el negocio de las adopciones, que si las robaban, que era mentira. Sí hubo problemas y nosotros como objetivos, que somos personas objetivas en busca de la verdad, hicimos con nuestros recursos bastante escasos, hicimos una investigación y logramos determinar que en aquel tiempo había denuncias como por alrededor de unos 30 casos de niños que habían sido robados y que nosotros considerábamos que debería de aplicarse todo el peso de la ley para buscar, encontrar y castigar a los responsables de ese robo, que nos parecía terrible. Pero de ahí el resto de aproximadamente 5,000 niños que se llegó a adoptar, que estaba todavía muy por debajo de los que necesitaban una mejor calidad de vida, que eran alrededor de 25,000, se calculaba en esos tiempos. Y que esos era además de eso un círculo de nunca acabar, ¿no? Era de todos los años. Pues bueno, esos con la excusa de que los abogados cuánto cobran, qué barbaridad, olvidando que quienes pagaban todo el costo del proceso de la adopción eran aquellos que querían adoptar a los niños, no nosotros los tributarios. Lograron imponer la idea de que debía estatizarse las adopciones, pasarnos el costo de esas adopciones a nosotros, los tributarios, para que no siguieran los abogados lucrando de las adopciones. Pues vean qué pasó. En aquel tiempo, si recuerdo correctamente, el costo de la adopción de una criatura que incluía el mantenimiento de los niños y de los bebés durante el tiempo en que estaban en el cuidado de hogares, como era el hogar Rafael Ayau, era de alrededor de, tal vez, creo que estaba como alrededor de 60,000 quetzales, si recuerdo correctamente. Hoy vamos a ver, perdí la nota, George, no sé si la tenés a la mano tú. Hoy ese costo se ha multiplicado exponencialmente. Hoy ese costo lo pagamos nosotros los tributarios y hoy a duras penas hay adopciones y de eso trata este reportaje, George, de los niños que esperan un milagro para ser adoptados. Cuando antes había cualquier cantidad de personas que morían por darles un hogar a estas criaturas. ¿Y todo por qué? Todo porque algunas personas, entre comillas, bien intencionadas, empedraron el camino al infierno de los más frágiles de una sociedad, estatizando las adopciones. Así que me alegro que de vez en cuando, en los matutinos y particularmente en este caso en el que según dicen es el de mayor circulación hoy porque es gratis, George, que salga a discutirse ese tema de nuevo. George.
Sí, este es un artículo que fue publicado ayer, o no, hoy.
Hoy, es un artículo de hoy, en Publinews, porque el Publinews solo sale de lunes a viernes.
En Publinews, que se llama Adopciones Prioritarias, menores que esperan un milagro de amor, y habla precisamente de cómo hay... le han puesto esto de adopciones prioritarias a niños arriba de 7 años, entiendo, y que o que tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad, y pero que dice que la mayor parte de personas y que son relativamente pocas en las que buscan adoptar bajo este sistema estatizado, hago la salvedad. Al final, básicamente lo que quieren son niños que tengan de 0 a 3 años, o sea, recién nacidos hasta 3 años, obviamente pues para poderlos involucrar más en su familia, pero recuerdo nuevamente hablando de lo que mencionaba Marta Yolanda, cuando no eran estatizadas las adopciones, incluso había gente que estaba dispuesta a generalmente eran extranjeros, hago la salvedad, que estaban dispuestos a adoptar a niños con enfermedades, a niños con problemas, e incluso a familias enteras, porque habían, eso también es otra cosa, que han habido, por ejemplo, casos de niños huérfanos, que son tres hermanos, por ejemplo, y muy difícilmente se ha encontrado aquí gente que quiera adoptar a todos los hermanitos, por ejemplo. Sin embargo, antes sí se daba eso, y no solo eso, sino que adicionalmente le pusieron un gran estigma al que no, pero es que son extranjeros y se los llevan a Estados Unidos. Pues le aseguro que muchos de esos niños que ahora no pueden ser adoptados y que pasan toda su niñez e infancia y adolescencia en uno de los hogares seguros, una de las primeras cosas que van a querer hacer cuando salgan de ahí, adivine qué es, pues agarrar, irse para Estados Unidos. O sea, igual se les pudieron haber ido desde niñitos, desde pequeños.
O tristemente muchos se convierten en criminales, George, eso también es una realidad.
Y pues muchos de esos que después se convierten en criminales o viven toda su vida ahí en los hogares seguros, que ya sabemos que de seguros no tienen nada, pudieron haber tenido una vida muy distinta. Como nosotros tenemos muchos, conocemos a muchos, de muchos casos de cómo fueron adoptados principalmente por estadounidenses y luego pues se los llevan a Estados Unidos, allá obviamente obtienen la ciudadanía estadounidense y generalmente viven en hogares donde los han tratado muy bien y donde los aman, precisamente que por eso los andan buscando. Y no solo estadounidenses, yo conocí personalmente el caso de una familia francesa que también vino aquí a Guatemala, adoptaron a una niña, y era una niña que precisamente estaba enferma, tenía problemas de salud, y ellos específicamente solicitaron que fuera precisamente alguien que tuviera problemas, así que tuviera enfermedades o algo, porque ellos querían apoyar así a niños pobres de un país como Guatemala, y precisamente por eso querían adoptar a alguien que tuviese problemas aquí. Y repito, yo personalmente conocí ese caso, o sea, literalmente ellos durante todo el proceso ellos mismos traían las medicinas para ayudar a la salud de esta niñita que luego adoptaron.
Yo no sé, estoy teniendo problemas yo con internet, yo no sé si es general, con Facebook específicamente, no puedo entrar a ver los comentarios, así que me disculpo con los oyentes que pues bueno, están dejándolos, los que pueda ver antes de perderlos, con mucho gusto los voy a comentar, como por ejemplo el de Marta Isabel Niños y Fuentes, que dice: hola, Meya, es la herencia Ninet Montenegro, igual que ese sistema para evaluar a los jueces, que ahorita se me olvidó el nombre, el de las comisiones de postulación, que por cierto, de un tema que yo quiero tratar es cómo sería la propuesta, porque me parece la hasta este momento, los que he escuchado en el tema de los jueces, Jorge, que sea por oposición, que sean electos por oposición, y hay que cambiarlo, y que no sea que cada 5 años haya que cambiarlos a todos, sino como en Estados Unidos, que se van cambiando. Bueno, en el caso de Estados Unidos, si la Corte Suprema de Justicia es cuando uno se retira, cuando uno decide retirarse, o cuando uno se muere, pues, pero habría que hacerlo. Emanuel Barrientos, buenas tardes, jovenazos, ya compartí. Abner Estuardo, compartido. Miguel Velázquez, estoy de acuerdo que la pobreza es resultado de la ignorancia, pero la educación impartida por maestros mediocres y inconsciencia social. La pobreza no es resultado de la ignorancia, la pobreza es resultado de la falta de inversión ni de capital para crear riqueza y las fuentes de trabajo necesarias que toda persona necesita para poder mejorar su calidad de vida. Ese es un error, pero es fácil de entender, ¿no? Entonces es una salida del problema es la educación. El problema es, no, el problema es que no hay suficiente inversión. Ahí está Cuba, que tengo, ¿ya vieron? Esta nota va, yo creo que no me va a dar tiempo, porque híjuela, yo estoy viendo que me voy a tener que retirar en unos minutos, porque voy a un almuerzo, el cual les voy a contar en la tarde. Pero hoy, apreciables amigos, Jorge va a compartir con ustedes la entrevista que le hizo precisamente a Joanny Sánchez desde Cuba.
Y hablamos precisamente de eso, de la supuesta educación y salud maravillosas que hay en Cuba, por cierto, para los que quieran escucharlo.
Yo no entiendo por qué no puedo entrar a la transmisión de Libertópolis. ¿Qué estará pasando? Estoy empezando a creer que alguien nos está queriendo, nos está intentando sabotear. No puedo entrar. Tú sí puedes entrar, George.
Sí, ahí nos estoy viendo, sí.
Bueno, entonces, Jorge, que no ha sido saboteado. Yo como que mi cuenta es la saboteada, que no puedo entrar. Le pido a los oyentes en Facebook que por favor sigan compartiendo todo a pulmón. Lo último que pude ver es que ya la habían compartido 54 personas. Eso quiere decir que solo nos faltan 21 para que por lo menos lleguemos a las 75 veces compartido. En el caso de Twitter, que no tengo ese problema... les quiero agradecer a Verónica Ruiz, que también ya compartió todo a pulmón. Muchísimas gracias, Verónica. Gerardo de la Riva, que dice, no solo nos toca pagar esa pérdida por diferencial cambiario, sino que encarecen absolutamente todo producto importado. Correcto, Gerardo. De ahí, en el caso de YouTube, qué maravilla ver todos los oyentes que nos están acompañando. Ya se unió también a Roland Micho y a Shatsi Gutiérrez, Mario Aguilar. Y en el caso de cómo me desconecté también de nuestra transmisión en Periscope. Pero bueno, le agradezco muchísimo a todos aquellos que nos han acompañado. Y repito, yo me tengo que retirar en este momento, pero amigos, por favor, pongan de entre los que van a comentar que aproximadamente a la 1:30, ¿correcto, George? Aproximadamente a la 1:30 pueden disfrutar de la entrevista exclusiva para Libertópolis que dio Joanny Sánchez en Guatemala, la conocidísima bloguera cubana, donde junto con Jorge van a comentar precisamente la realidad de estos países socialistas a los cuales nadie se quiere ir, ni siquiera los socialistas, porque aquí en Guatemala me da risa los que viven alegando la pobreza en nuestro país, pero a la hora de decidir a dónde se van a ir, se van también, ¿a dónde? A Estados Unidos. No los veo. Yo, como el paraíso está en Venezuela y Cuba, yo me voy a ir a vivir a Venezuela y Cuba. No, mentira. Esa incoherencia de algunos que deberían de servir para que se cuestionaran ellos mismos a fin de cuentas. Pero bueno, amigos, hoy tenemos esa entrevista que por favor ahorita ayúdennos ustedes a darlo a conocer en todas las redes para que nadie se la pierda, amigos. La entrevista con Joanny Sánchez en exclusiva para Libertópolis. Amigos, a la 1:30 de la tarde. Pero antes de eso, Jorge va a seguir abordando los temas que hemos mencionado, amigos, además de presentarnos la nota tecnológica. Sigan en sintonía.
Hoy es de juguetes.
Hoy es de juguetes. Juguetes tecnológicos. Qué maravilla, diría mi invitado de hoy a las 6 de la tarde por Libertópolis, amigos, Luis Figueroa. Qué maravilla. Así que, repito, continúen en sintonía de todo pulmón y compartan para que podamos superar las 75 veces de que nos tenemos como meta mínima de nuestro programa para poder dar esta batalla de las ideas y darla bien dada. Cuídense muchísimo, apreciables oyentes, y nos escuchamos de nuevo en unas horas, a las 6 de la tarde, en Contravía PM, por Libertópolis. Cuídense mucho. Una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a conversar con el padre Félix Serrano. Él ha sido el presidente de la comisión de postulación de las magistradas a las cortes de apelaciones, si mal no estoy, y que la semana que hace unos días terminaron ya el proceso y entregaron la lista de los candidatos, pero pues han habido algunas controversias al respecto. Buenas tardes, padre, ¿qué tal está? Aquí le saluda mucho Jorge Jacobs.
Saludarlo. Gracias, Jorge, mucho gusto.
Gracias, igualmente. Cuéntenos cómo está el estatus actual. Entiendo que ustedes ya terminaron la labor, pero todavía estaban viendo algunas impugnaciones. ¿Cómo está el estatus actual y de la comisión en la que usted presidió?
Bien, nosotros como comisión terminamos el trabajo y entregamos la nómina el día 19 de este mes. El día 20 salió publicada. Y según establece la ley de comisiones de postulación, los candidatos tienen 72 horas para posibles impugnaciones sobre la nómina publicada. Hasta el momento no hemos recibido ninguna. Y se termina el plazo hoy a las 5 de la tarde. Una vez que se termina ese plazo, prácticamente la comisión queda instalada hasta que tome posesión ya la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, pues, siempre hay algunas impugnaciones en los tribunales que considero que en realidad, pues, lo que deben atacar no es el proceso en sí, que ha sido claro, diáfano, transparente para todos, sino si hay algunas personas individuales, pues, que el Ministerio Público les persiga.
Claro, padre, ¿y cuál es su opinión con relación precisamente a todos los sucesos que se dieron la semana pasada alrededor de la recaptura de Gustavo Alejos y la supuesta injerencia precisamente en este proceso de la nominación de los candidatos?
Es lamentable, eso es lamentable, porque en realidad concretamente quisiéramos que ese tipo de procesos fueran totalmente libres, aunque no podemos ser ingenuos de vivir en un mundo fuera de la realidad. El otro día leía que en la Corte de La Haya hay unos 12 magistrados que son favorables a Soros. O sea que en todas partes del mundo se cuecen habas. No podemos estar ingenuos de que en realidad no va a haber influjos, no va a haber presiones y todo lo demás. Pero sí, definitivamente es cuando puede haber de por medio dinero, puede haber nepotismo, puede haber eso, definitivamente hay que descartarlo y perseguirlo y eliminarlo.
Padre, y luego de haber participado ya en varios procesos de este tipo, ¿usted qué cosas piensa o qué cosas considera que se deben de cambiar para mejorar el proceso?
Mire, si somos realistas, la mejor solución sería una reforma constitucionalidad que abarcara propiamente todo el problema de la justicia. Esto, si no es viable, definitivamente que hay que hacer una reforma de a fondo de la ley de comisiones de postulación. Hay 3 años y medio por delante y en realidad habría la posibilidad. Pero les digo, lo mejor sería una reforma constitucional en donde se abordara en profundidad el problema de la justicia.
En caso de que esto no sea posible, o por lo menos no dé tiempo en estos 3 años, que es probable, dependiendo de cómo funcionan las cosas aquí, en el caso específico de la ley de comisiones de postulación, que es lo más, por así decirlo, fácil o rápido de modificar, ¿usted qué recomendaciones cree que son qué modificaciones cree que sería conveniente hacer?
Bueno, hay muchas. La primera prácticamente sería de que los comisionados que se postulan definitivamente no pueden ser miembros de las comisiones, de ninguna de las comisiones. Eso por exclusión. Segundo lugar, indudablemente que habría que establecer unos criterios más claros en torno a la tabla de gradación, con el fin de que no sea esto un juego permanente en cada comisión. Además, creo que sería muy importante que hubiera criterios de exclusión por impedimentos, cosa que actualmente no lo hay. Solamente hay exclusión por requisitos formales. Y otra reforma sería indudablemente importante que después de 3 votaciones, en donde no se han conseguido las 2/3 partes de los votos, en la 4ª votación y en donde se estableciera que es la mayoría la que gana. De esa manera se evitaría componendas, acuerdos y toda una serie de cosas. O sea, que si hay muchos aspectos que habría que mejorar.
Padre, yo he propuesto ya desde hace mucho tiempo que uno de los cambios que se debería de hacer, algunos dicen que hay que hacerlo en la Constitución, otros que no se necesita hacerlo en la Constitución, es que a la hora de llegar los de la nómina, por ejemplo, que ustedes presentan, tanto la de magistrados a la Corte Suprema de Justicia como la de, especialmente pienso, la de los magistrados a las Cortes de
Apelaciones,
de apelaciones, que el proceso sea un proceso, el proceso de selección ya en el Congreso sea a través de un sorteo y no a través de una votación de los diputados. Por ejemplo, la semana pasada algunos de los diputados decían, sí, mero, pero nosotros es imposible que conozcamos a esos 270, ¿cómo vamos a votar por ellos si ni siquiera sabemos quiénes son, por ejemplo? ¿Eh? Entonces, cosa con la cual yo estoy de acuerdo, por cierto. Y entonces lo que yo he propuesto es de que una de las reformas que se debería de hacer es esa de que se haga el proceso por sorteo, ya que al final la calificación de las personas que llegan a esa nómina se hace en las comisiones de postulación. No hay que esperar que otra vez la vuelvan a hacer los diputados, ¿no?
Sí, bueno, es una propuesta interesante. La he leído cuando la has publicado y siempre es atractiva. Yo al menos sería de parecer que si no es por sorteo, que se escojan a los mejores candidatos según las evaluaciones realizadas. Y ahí tendrían prácticamente un parámetro para decir, estos han sido los mejores, a estos escogemos.
Con los mejores de según los criterios, se refiere, por ejemplo, en la nómina esta que presentaron, los que tienen más punteo, no necesariamente los que tienen más votos de la comisión, sino los que obtuvieron más punteo.
Los que tienen más punteo. Porque los otros ya fueron excluidos.
Claro.
Y además, los votos indicarían ya preferencias individuales y más subjetivas, mientras que la evaluación a través de una tabla de graduación de experiencia profesional, de méritos académicos, de éxito y todo lo demás, es más objetiva. Por tanto, ahí podrían tener un parámetro bastante seguro para poder hacer una elección.
Claro. Y en el uno de los problemas que más se han dado y que usted ya lo mencionó ahorita en las modificaciones es precisamente esto de las tablas de graduación, que eso... ¿Por qué se ha vuelto tan complicado el tema de definir cuál es la tabla de graduación?
Porque ahora tenemos muchos especialistas en tablas de graduación. Le cuento, en Guatemala nos sobran y entonces cada quien se le ocurre una. En realidad las tablas de graduación son complicadas porque... directamente se quisiera atribuir unos puntos. Por ejemplo, el que tiene un doctorado tiene 15 puntos, pero comienzan luego, bueno, si no ha presentado el título y si se ha examinado y tiene la certificación, ¿por qué no le damos 12? Con el fin de rebajar los estándares. De esa manera, si tiene una maestría, pero no la ha cerrado, ¿por qué en lugar de dar 10 puntos no le damos 7? Etcétera. Todo ese tipo de criterios muy subjetivos que lo que tratan es de rebajar estándares. Yo les decía y comentaba en la comisión de postulación, les decía, ¿en qué convocatoria a nivel internacional ustedes se encuentran de que los candidatos pueden haber cerrado el currículum pero sin el título? No es posible. Y en una convocatoria como es a la Corte Suprema de Justicia, que no, definitivamente los estándares deben ser altos. Y deben ser, por tanto, conclusión de títulos, de conclusión de estudios, con sus títulos correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los puntos que ha sido el punto quizás de más discusión en nuestra comisión ha sido el de el artículo 216 constitucional, en donde se dice que para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia se requiere haber sido magistrado durante un periodo completo. Algunos opinaban que el ejercicio de juez, perdón, dice de magistrados, o 10 años de ejercicio profesional.
Sí.
Algunos opinaban que el ejercicio de judicatura, por esos 10 años, les otorgaba la autorización para poder ser postularse como candidatos. Mi interpretación, y en la de otros, el criterio constitucionalidad es claro. Magistrado de salas por 5 años completos o ejercicio profesional. Y no es compatible el ejercicio judicial con el ejercicio del profesional liberal. Por tanto, ha habido una discusión y muchos jueces se han postulado y querían tener puntajes altos porque han sido 10, 15 años jueces o más. Pero eso es como si un sargento se quisiera postular a general. Hay una graduación, hay un proceso, etcétera. Y por tanto, yo creo que la norma constitucional es clara en ese sentido, aunque algunos abogados pues, discutieron sobre ello.
Claro, o sea, al final el punto es de que hay que cumplir con esos requisitos, nos guste o no.
Así es, y por tanto, jueces muy apreciados en la ciudadanía y demás, se han extrañado que la comisión no los haya incluido y no perciben completamente la manera como el artículo 216 interpreta lo que son los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Padre, y en base, y ya nos dijo usted las recomendaciones que haría de el tema de la ley de comisiones de postulación. ¿Usted tiene alguna recomendación de qué propondría en caso de que en efecto se empiece a hablar ya de una reforma constitucional en el tema de justicia?
Las universidades hemos hablado bastantes veces en el foro de rectores sobre este problema y estamos dispuestas a aportar lo que sea para hacer una buena reforma que incida en una mejora de la elección de los magistrados. De tal manera que no sería yo solo, sino las universidades como foro, estamos dispuestas a apoyar todo lo que sea necesario para realizar esta reforma.
Y han hablado de algunos temas como, por ejemplo, el que no sea a través de una comisión de postulación, sino que sea a través de exámenes de oposición o algún otro.
No se ha concretado nada. No se ha concretado nada. Yo, en lo particular, en el transcurso de estos años, he manifestado concretamente que lo mejor sería indudablemente a través de carrera judicial. Carrera judicial. Pero una carrera judicial que llegara hasta el final. Que no se quedara solamente en la sala, sino hasta las Cortes Supremas de Justicia. Porque lo sabemos muy bien, lo conocemos, ¿verdad, Jorge?, de que en la mayoría de los países los miembros de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por el Ejecutivo. Y eso no me parece que tampoco que sea la mejor solución.
Sí, incluso en Estados Unidos al final son son nominados por el presidente y luego tienen que ser aprobados por el Senado, ¿no?
Exacto. Es decir, pero habría que buscar formas, pero yo al menos sería de la idea de una carrera judicial hasta el fondo.
Y eso implicaría que, por ejemplo, abogados que no se dedican al trabajo de juez puedan aplicar después o estarían excluidos.
No, están fuera, es como que un arquitecto quiere aplicar para una construcción y que llegue prácticamente una persona que no es arquitecto y que quiere aplicar para esa misma profesión. Es decir, el mundo de hoy necesita gente especializada y realmente el ejercicio de la abogacía en la parte de litigantes o en la parte civil o comercial y todo lo demás es muy diferente de la judicatura. Por tanto, tendrían que hacer opciones. No, claro. Podemos improvisar a un juez que no ha hecho nunca una sentencia en un tribunal. Por lo menos esa es mi opinión, ¿verdad?
Claro. ¿Y no cree que es importante la experiencia que se fuera a tener afuera de los tribunales para no estar encasillado solamente en la labor judicial?
Mire, yo en realidad no me opondría que el sistema fuera lo más abierto posible, con sinceridad, pero que garantizara que vamos a tener mejores jueces. O sea, no quisiera cerrar el campo, ¿verdad? Pero claro. Que sí, que nos garantizara que vamos a tener mejores jueces.
Ah, ok. Bueno, pues padre, le agradezco mucho la que nos haya tomado la llamada y esperamos seguir en contacto a ver qué sucede en estos días. Supuestamente ya mañana empiezan las en el Congreso a hacer las votaciones al respecto y veremos qué sucede mañana en el Congreso.
Bueno, esperamos que haya paz y tranquilidad.
Bueno, pues muchas gracias, padre, y le agradecemos al final sus servicios al país, porque sabemos de que es una labor titánica y complicada en la que ha estado involucrado en los últimos meses. Usted y gracias. Todos los demás comisionados.
Por amor a Guatemala, por amor a Guatemala y a la justicia. Muchas gracias.
Gracias, padre, y le agradecemos mucho su tiempo. Estamos hablando con el padre Félix Serrano, él fue presidente de una de las comisiones de postulación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo Pulmón, agradeciéndole a todos los que han estado compartiendo y los invitamos a que continúen compartiendo nuestra transmisión. Ya van 65 compartidos, ya solo falta 10 para que lleguemos a la meta, y les agradecemos a todos los que han compartido: Joe Salazar, Josué Hernández, Marco Antonio Castellanos, Dulmar María Dulmar, Emanuel Barrientos, Estuardo Hernández y varios otros que han compartido, que ya no sé hasta dónde llegó Marta de Landa, pero les agradecemos a todos que hayan estado compartiendo nuestra transmisión y los invitamos a que la compartan ahora que vamos ahorita a ir a la nota tecnológica y luego de eso vamos de una vez a la entrevista que tuvo a bien Giovanni Sánchez concedernos y que vamos a transmitir ahorita. Giovanni Sánchez, la bloguera y directora del medio 14 y medio del medio de comunicación 14 y medio, o sea, en Cuba, en la cual le agradecemos tanto a ella como a la Universidad Francisco Marroquín que nos hayan permitido hacer esta entrevista, y los invitamos a que no se la pierdan para que tengan un poco más de idea de cómo realmente funciona el sistema actualmente en Cuba. Y pues los invitamos a que continúen compartiendo nuestra transmisión y que no se pierdan esta entrevista. Justo ahorita vamos a la nota tecnológica y después de una vez presentamos la entrevista con Giovanni Sánchez. Vamos entonces a la nota tecnológica.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar acerca de uno de los Cybertrucks de Tesla, pero resulta que justo el viernes anunciaron los de Hot Wheels de Mattel que van a hacer dos modelos del Cybertruck de Tesla. Bueno, de hecho ya los hicieron, y que son modelos a control remoto. Hicieron dos versiones, uno que es a escala de 1.64, o sea, chiquito. Ese es va a tener un costo de $20, es siempre así de control remoto y es así del tamaño de usual de los Hot Wheels. Pero adicionalmente hicieron un modelo que es mucho más grande, que es de una escala de 1 a 10, o sea, el 10% del tamaño del Cybertruck original. Ese sí es más cariñoso, ese va a costar $400. Pero básicamente son, según tanto los de Mattel como los de Tesla, son modelos a escala casi perfecta. Bueno, obviamente así lo tienen que decir los de Tesla, por supuesto. Bueno, y también los de Mattel en este caso. Pero básicamente están así, lo reprodujeron tan bien que pasó igual que con los Tesla, con todas las cosas de Tesla. Lo anunciaron el viernes, pero van a salir a la venta el 15 de diciembre. O sea, los anunciaron así con 10 meses de anticipación. Pero, bueno, de hecho no es que van a salir a la venta. Los van a entregar en diciembre, el 15 de diciembre, es cuando los van a ya estar enviando, pero ya estaban a la venta desde el viernes que lo anunciaron. Y digo estaban a la venta porque resulta que fue tan fenomenal la cosa que del viernes para hoy ya se vendieron, o sea, ya se vendió toda la producción. Ya ahorita si usted entra a la página, que es algo así como que MattelCreations.com, ya va a ver que la oferta del de $400, el modelo de 1 a 10, ya dice sold out, ya se vendió, o sea, tenían una producción limitada y del viernes para acá ya se vendió. Del que todavía hay disponible son el más chiquito, el de la escala 1.64, el que vale $20, ese todavía hay disponible, que presumo que también es una producción mayor, pero el de $400 ya se acabó la venta. Y eso que, repito, los van a entregar hasta el 15 de diciembre de este año, o sea, básicamente para Navidad de este año. Pero ya se vendieron todos, así que hay que esperar a ver si van a ampliar la producción, que me imagino que sí lo van a hacer, pero es buen stint mercadológico ese de hacer una producción limitada y que se venda así en un par de días. Y entonces pues resulta que estos son a control remoto, o sea, así funcionan, manejan. De hecho, el de la escala más grande, obviamente el de los $400, es muy realista, le funcionan las luces, le funciona la puerta esa plegable que tiene en el original, que sirve, se vuelve así rampa para que le suban las cosas a la palangana, pues también es funcional en este, en la versión grande. Incluso tiene hasta tracción en las cuatro ruedas, como es el Cybertruck en teoría, porque no lo hemos visto. Y también tiene sus modos de manejo, eso que le pusieron en el Cybertruck, el Chill y el Sport, para que son así las formas en que ajusta la transmisión y la suspensión para que dé una para darle distinto feeling al carro. Pues eso también lo tiene imbuido el modelo, el de los $400, el que ya se vendió. Y pues estos son algunos interesantes cómo están mercadeando Elon Musk y a través de Tesla. Pues es muy buen mercadólogo y esto pues de seguro es una de las formas de mercadear el Cybertruck, que todavía no va a estar disponible, incluso aún estos que van a lanzar en diciembre de este año, que son modelos, van a estar mucho antes que los verdaderos Cybertrucks, los de veras, que esos todavía está pendiente la fecha de que van a salir a producción y muy probablemente será hasta finales del año entrante o al siguiente. Y bueno, pues esta es la nota tecnológica de hoy que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio residencial de internet de hasta 100 megabits.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó
100.
¿Estás seguro? Por fin. No lo puedo creer.
Así es. Dije 100.
Tigo trae lo que todas las casas estaban esperando. Velocidades de internet desde 10 hasta 100 megas. Conéctate al internet residencial más rápido de toda Guate y disfruta con todos tus dispositivos al mismo tiempo. Adquiéralo ya al 2428-0000. Tigo, siempre conectado.
Buenas tardes, estamos en esta tarde, tenemos el gran gusto de tener con nosotros aquí en Todo Pulmón y en los programas de Libertópolis a Giovanni Sánchez, periodista cubana, que nos, gracias a la Universidad Francisco Marroquín, que nos permite tenerla en los programas de Libertópolis. Y Giovanni, buenas tardes y gusto tenerte aquí nuevamente en Guatemala.
Buenas tardes, un gustazo para mí regresar a este país, sobre todo de la mano de la Marroquín, para eventos, para interactuar con los jóvenes, para ver a los estudiantes.
¿Y cómo ves la diferencia de Cuba a Guatemala? ¿Cuándo has venido? ¿Esta que es la segunda vez?
Sí, bueno, en realidad hay muy marcadas diferencias desde el punto de vista cultural e histórico. Pero yo creo que lo fundamental, lo que noto aquí, sobre todo cuando hablo con la gente, es que este es un país en transformación, mientras que Cuba es un país estancado. La transformación no siempre significa
no necesariamente para bien, ¿no?
Positivamente cada día, pero sí como que hay una expectativa. La gente habla de política, cuestiona, hace preguntas y Cuba se ha convertido en un país de muchos silencios.
¿Eso quiere decir que la gente tiene miedo de hablar?
hay bastante miedo, pero además de miedo hay mucha doble moral. No solamente se tiene temor a decir una crítica, a hablar, por ejemplo, de las figuras en el poder y ser penalizado por eso, sino que también muchos cubanos han aprendido durante casi 60 años a fingir una ideología, a fingir ciertas inclinaciones políticas para obtener privilegios o por lo menos para no meterse en problemas. Entonces, entre la máscara, la doble moral y el miedo, tengo la impresión de que la sociedad cubana se ha convertido como un juego de espejos, que hay que entenderlo muy bien para saber si alguien te está diciendo algo desde el corazón o lo está diciendo para los micrófonos.
Y es muy palpable eso del espionaje, por así decirlo, o de que la gente con la que estás hablando luego vaya a ir a soplarte, diríamos aquí, o a avisarle a las autoridades qué es lo que realmente estás pensando.
Absolutamente. Tengo la impresión de que uno de los elementos más efectivos del régimen cubano ha sido inocularle el policía en la cabeza a 11 millones de personas. No es solamente que te escuchen y te delaten, sino que todo el tiempo la gente piensa que lo escuchan y lo delatan. Y eso es muy efectivo. Por ejemplo, recuerdo desde que era niña, cuando en mi casa se hablaba algún tema complicado, se encendía la televisión a todo volumen, o se abría la ducha, o se ponía música en la radio. Incluso si escuchas el vocabulario cubano coloquial, está lleno de metáforas. Por ejemplo, durante años la gente no se atrevía a pronunciar el nombre de Fidel Castro en una conversación privada, y entonces se inventó un gesto para no tener que decir su nombre. Un país, una nación que habla a nivel de gestos, de guiños, de metáforas, evidentemente tiene miedo.
Como estamos para una parte de nuestra audiencia en radio, quiero contarles que el gesto que hacía Giovanni era de tocarse la barba.
Sí, exactamente. Hacías una señal en la barbilla, como si tuvieras una barba, y todo el mundo sabía quién era. Y entonces eso te indica, evidentemente, que la gente tenía más temor que aprecio por una figura como Fidel Castro.
Y presumo que eso sigue hasta la fecha, ya sí. No con Fidel, pero con los,
sí,
con los descendientes.
Sí, como por ejemplo, a Raúl Castro popularmente el símbolo ha sido tocarse los ojos y achinarlos hacia atrás, ¿no? También cuando se habla de los jerarcas del partido o los jerarcas militares, la gente se toca el hombro como si se tocara un grado militar. Pero más allá de todo eso, hay muchas metáforas que tienen que ver con el día a día. Por ejemplo, comprar alimentos en Cuba es algo muy complicado. Además del desabastecimiento y la escasez, pues hay que sumergirse en el mercado informal o mercado negro para comprar muchas cosas. Entonces hay productos extremadamente prohibidos, por ejemplo la carne de res, y popularmente le dicen la tela roja. Entonces la vecina se llama y dice, tengo tela roja, quiero 2 metros, eso significa quiero 2 libras de carne de res. Y te das cuenta que hay mucho miedo, mucho temor, pero también hay un gran afán de sobrevivencia, porque claro está, no inventaríamos todos estos gestos y todas estas lenguas y estas palabras si no fuera para protegernos.
Y el mercado negro es algo que todo el mundo sabe que existe, pero todos hacen como que no existe, incluyendo
sí,
las autoridades.
Exacto. Sin el mercado negro no podríamos sobrevivir en Cuba. Porque te recuerdo que vivimos en una isla muy controlada estatalmente, hay un mercado racionado instituido desde 1962, la llamada libreta de racionamiento o libreta de la bodega, también como se conoce, y un mercado estatal con precios liberados pero muy caros. Por tanto, si quieres comprar cosas básicas como leche en polvo, pañales para niños, carne de res, aceite, muchas veces tendrás que sumergirte en el mundo informal porque o no viene el producto por el racionamiento o los precios estatales son muy caros. Así que yo tengo la impresión de que el mercado negro ha sido un acompañante permanente incluso de el oficialismo. Incluso ellos muy probablemente tienen que sumergirse de vez en cuando en el mercado negro.
¿Y de dónde salen los productos, Panele? ¿De dónde sale la carne del mercado negro?
Sí, el mercado negro se alimenta de varias fuentes. Uno es el propio desvío de recursos o robo al Estado. el saqueo permanente de las industrias, los hoteles, las entidades estatales, desde donde sale mucha mercancía que va a parar a la venta informal. Pero también recientemente hemos empezado a tener un fenómeno que son conocidos como las mulas. La mula cubana no es aquel viajero que traslada drogas en su estómago, todo lo contrario, es un viajero que sale y compra productos básicos en el mercado internacional, en Guatemala, en Panamá, en Miami, en México, cosas tan básicas como aspirinas, por ejemplo, pañales desechables para personas de adultos mayores, pomadas para la piel, jabón, champú, y entonces introduce eso en el país y lo vende en el mercado informal. ¿Por qué? Porque en las tiendas nacionales o no hay o es muy caro. Ahora mismo, por ejemplo, en mi país prácticamente no hay detergente para lavar. Entonces las mulas viajan, llenan sus maletas y después lo venden dentro.
Al fin, son una especie como de contrabandistas.
Contrabandistas, pero con muchas limitaciones, porque en mi país no se permite la importación comercial. Entonces todo tiene que pasar como si fueran pertenencias de un viajero.
Entonces lo tienen que hacer así bien distribuido.
Exacto, y no traer mucho de un solo producto.
Joanny, y cuéntanos un poco, porque yo hasta la fecha sigo encontrando gente que me dice, no, pero es que en Cuba funciona muy bien la educación, no, en Cuba funciona muy bien la salud. ¿Cuál es realmente el estatus, o cuál ha sido a lo largo de los últimos 60 años el verdadero estatus de la salud y de la educación en Cuba?
Sí, es bueno que hagas la salvedad temporal, porque eso ha cambiado un poco. Yo de todas maneras voy a empezar diciendo que el castrismo nunca ha podido darnos una vida próspera ni libre, pero sí ha sido muy hábil en exportar un mito. La mitología en eso, en mostrarle al mundo una Cuba que no es, en eso sí han sido unos maestros.
O sea, son muy buenos mercadólogos.
Exactamente, el marketing de la Plaza de la Revolución es excelente. Entonces, ¿qué han exportado? Un mito de que en Cuba vivimos con una salud pública y una educación pública gratuita y asegurada. Lo cierto es que gratuitas no son. En primer lugar, porque tiene un costo político e ideológico. Los libros de textos están plagados de ideología, de política, de adoctrinamiento, pero además cuando una persona, un médico cubano, se gradúa y empieza a trabajar y gana el resto de su vida laboral menos de $50 al mes, está claro que no se puede decir que los servicios que recibe, incluso cuando él mismo es atendido como paciente, son gratis. En realidad, cuando él cobra su salario, ya todo viene descontado. Ahora bien, tengo que decir también que en los años del subsidio soviético, cuando la tubería de recursos que mandaba Moscú era bastante abundante...
¿Eso Cuba, es que en los 70s y los 80s?
Sí, los 70 y los 80 fundamentalmente, Cuba pudo permitirse unos estándares de atención de salud pública y de educación que no se correspondían con su verdadera situación económica, sino que eran un intento del bloque comunista de Europa de crear una vitrina en América Latina, entre otras cosas, para que muchos países latinoamericanos dijeran, wow, como nos gusta el modelo cubano. Y entonces fueron los años en que yo estudié que la infraestructura de las escuelas estaba, que los maestros eran relativamente buenos, había adoctrinamiento, pero había un sistema que lograba cumplir una necesidad. Ahora es muy diferente. Hay un gran deterioro en la infraestructura, un éxodo masivo de maestros que no quieren trabajar en el sector, y también pues la educación ya no logra cubrir esas necesidades. Por ejemplo, algo muy sencillo. Tengo una amiga que tiene dos niñas en edad escolar que desde hace 3 años no reciben clases de computación porque todas las computadoras de la escuela están rotas. Mi amiga tiene que, junto a los otros padres, ir a limpiar los baños de la escuela porque la escuela no tiene recursos para limpiar los baños. Y además de eso, tiene que preparar y llevarles el almuerzo porque la escuela no tiene los recursos tampoco para darle un almuerzo, ni siquiera pagado, que pueda cumplir los estándares de una alimentación infantil. Entonces, ahora mismo somos los cubanos los que apoyamos en nuestros hombros esos sistemas. Si te vas a un hospital y esperas afuera, verás a las familias de cualquier paciente hospitalizado cargando sábanas, toallas, almohadas, ventiladores y hasta regalos para los doctores, porque si no regalas, si no das en ese sistema gratuito, si no pasas por debajo de la mesa alguna prebenda, algún recurso, es muy difícil que te traten bien.
Y todo eso al final repercute en la cultura de la gente, ¿no?
Claro, porque al final tienes que estar viviendo en una Cuba legal y en una Cuba ilegal que es mucho más amplia y más profunda, porque todo el tiempo tienes que estar jugando a, por un lado, el discurso oficial de que todo está bien y por otro la realidad de que el país se está cayendo a pedazos y que nada es así, ¿no? Entonces, una de las cuestiones más duras de asumir es el tema de las estadísticas oficiales. Si te guías por las cifras y por los datos, piensas, vivimos en el mejor de los mundos y de los países posibles. Pero cuando te vas a la realidad de un hospital donde no hay una jeringuilla, donde llega una persona con una fractura y no hay yeso para entablillar, donde un médico tiene que reciclar los guantes una y otra vez porque nada más que le dan un juego de guantes diarios, entonces dice, este país no se parece al país de las estadísticas oficiales.
Con eso básicamente estás diciendo que no podemos creer las estadísticas que digan lo que sea de Cuba.
No, yo toda estadística, yo soy periodista y toda estadística oficial cubana la miro con pinzas. En primer lugar, porque son estadísticas que están basadas muchas veces en un intento ideológico de aparentar más de lo que se tiene. Y por otro lado, porque son estadísticas que no pueden ser comprobadas por fuentes independientes. Todos los datos productivos, los datos de salud, los datos de calidad de educación, yo los miraría con lupa. Hay un refrán que creo que es de origen africano, que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, hay un alimento, una raíz que se come en Cuba que se llama el ñame, viene siendo como una especie de papa, pero diferente. Dice, el que siembra 200 ñames y dice que sembró 300, cuando el ñame se le acabe, se va a tener que comer sus mentiras. Y eso es más o menos lo que pasa con las estadísticas cubanas, que han inflado y maquillado tanto los datos que a veces se tienen que comer las mentiras para no reconocer que no hay el producto, que no hay el alimento, que no hay realmente ese nivel educativo o ese nivel médico.
Y pasando un poco al periodismo, ¿cómo fue que te involucraste en el periodismo y qué tan difícil ha sido en una sociedad como la cubana?
Sí, yo me gradué en el año 2000 de Filología Hispánica. Y aunque el periodismo y la filología tienen en común que usan la lengua, el idioma, lo cierto es que son profesiones muy, muy diferentes. Un filólogo se supone que es una persona que hace investigaciones literarias, que está en las bibliotecas, hojeando libros, una profesión muy alejada de la dureza, de la cotidianidad y del día a día. Y sin embargo, el periodismo es todo lo contrario. El periodismo es acción, es estar en el lugar donde ocurren los hechos. Pero yo tengo la impresión que en mi caso, a pesar de haber sido formada para una profesión bien diferente, el periodismo tocó a mi puerta. Empecé a sentir una gran necesidad de contar la realidad. Tenía las herramientas filológicas, pero sentía que la filología era muy lenta, se me quedaba como muy dormida con las urgencias de la realidad. Vivo hace 26 años al lado de un periodista, creo que eso también me ha motivado, pero la realidad
Reinaldo.
Fue exactamente mi esposo Reinaldo Escobar, que trabajamos juntos en el diario 14 y medio, y fue la realidad la que se impuso y con eso llegó la responsabilidad. Como todo periodista, sé que cada historia que no logro contar es como una herida, porque sobre todo en una sociedad como la cubana, tan necesitada de información y de noticias, cada historia que no puedes cubrir, cada dato que no puedes dar, cada fuente que a la que no puedes llegar, te crea una mayor insatisfacción y un sentimiento de impotencia. Entonces, yo pienso que así fue como el periodismo llegó a mi vida, a partir de la responsabilidad social. Yo digo entonces, un poco en broma y un poco en serio, que yo no soy periodista de carrera, sino periodista a la carrera, porque desde que comencé abriendo mi blog Generación Y en el año 2007, me he ido teniendo que formar sobre la marcha, hasta el punto de que ahora dirijo un diario digital. Por tanto, ha sido una carrera bastante acelerada, pero sí, me gusta la profesión y me gusta mucho ejercerla donde la ejerzo, porque en Cuba el periodismo tiene un valor adicional. en un país con tanta censura, con tantos silencios, donde por décadas se creó una burbuja informativa oficial, el periodismo irrumpe en la sociedad como quien abre ventanas y llega a la luz. Es un fenómeno muy lindo, muy apasionante, pero también muy peligroso.
Y cuéntanos de esos peligros. ¿Qué experiencias has tenido al respecto?
Sí, los peligros de un periodista independiente en Cuba se mueven en muchos órdenes, ¿no? Desde el fusilamiento a la reputación, te tienes que exponer a que el oficialismo constantemente difame, no ya de tu mensaje, sino del mensajero. El oficialismo cubano entiende la información como traición. Cree que si un periodista cuenta la realidad, cuenta un hecho violento, hace una denuncia de corrupción, está traicionando a la patria. Porque para el oficialismo cubano, Cuba solo se puede narrar de una manera optimista, de una manera edulcorada, de una manera maquillada. Si te alejas de eso, eres prácticamente un traidor a la patria. Entonces, el fusilamiento de la reputación es constante, pero hay daños también físicos, los arrestos arbitrarios. Por ejemplo, una modalidad que se ha utilizado mucho en los últimos años es impedirle al reportero salir de su casa hacia el lugar donde está ocurriendo un hecho para narrarlo. O sea, no estás en una prisión, no estás en una cárcel, pero no puedes salir.
¿Y cómo te lo impiden? O sea, ¿ponen un policía en la puerta?
Ponen un grupo de agentes de la seguridad del Estado, la policía política, muchas veces vestidos de civil afuera, que te lo impiden físicamente. Si lo intentas y lo intentas y lo intentas, terminas en un calabozo esa noche. También está la confiscación de bienes de trabajo. Un periodista que sale y la policía política lo detiene y le quita la grabadora, el teléfono móvil, la laptop, la cámara fotográfica, recibe un daño material enorme, sobre todo en un país donde cualquiera de esos dispositivos puede costar años y años de trabajo. Y por otro lado, está también empujar con amenazas, coacción al periodista al exilio. Hacer la vida tan difícil que tenga que armar sus maletas y salir del país.
O sea que para el oficialismo es mejor que se vaya a que se quede y reporte.
Sí, una de las frases.
No tiene problemas con que se vaya de la isla.
Exacto, una de las frases más repetidas por los oficialistas: si no te gusta, te vas. Vete, si no te gusta, te vas. Ahora, también tengo que decir que no solamente sufre el periodista, sufre la fuente y sufre el consumidor o lector final de la prensa. La fuente, porque muchas veces es castigada y penalizada por revelar una información. Y el lector, porque en muchos centros de trabajo estatales se penaliza a los trabajadores que acceden a sitios independientes. Entonces, todo el mundo sale damnificado.
Giovanni, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quería preguntarte algo que para mí es muy importante, y es, tú que has tenido oportunidad de viajar fuera de Cuba, pero que básicamente has vivido toda tu vida bajo un régimen socialista, en algunos momentos más y en otros menos severo, pero ¿qué piensas o cómo ves que hay mucha gente que no ha tenido esa experiencia, que no ha vivido bajo un régimen socialista y que ahora ve el socialismo que uno esperaría después de 20 y pico de años de que se cayó el muro, se terminó el muro de Berlín? Uno esperaría que ya el socialismo, de hecho en algún momento se dijo que ya se iba a acabar, pero resulta que no. Y ahora vemos a mucha gente, especialmente jóvenes que obviamente pues no han vivido, no han tenido la experiencia, que ven el socialismo como algo, como un ideal a alcanzar, incluso en sociedades como Estados Unidos, pero no tenemos que ir muy lejos, o sea, aquí en Guatemala, en el resto de Latinoamérica, pero incluso tal vez un dato interesante sea ese de en Estados Unidos, al grado de que ahorita tienen un candidato abiertamente socialista, que se declara socialista, y que ahí están todas las fotos de cuando de sus viajes a la Unión Soviética y todo, y que es muy probablemente uno de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, y hay mucha gente que dice abiertamente en las encuestas que votaría por un presidente socialista y que quisiera tener un régimen socialista en Estados Unidos.
En el caso cubano, yo esto del socialismo siempre lo tomo con pinzas, porque yo creo que bajo el discurso de socialismo, de una revolución socialista, de un sistema por los humildes y para los humildes, se ha escondido realmente un totalitarismo de clan familiar, un totalitarismo militar, un totalitarismo totalmente depredador de las libertades, que utiliza ese discurso progre o progresista para sonar bien en los oídos de mucha gente, pero que al final lo que es el deseo de un clan familiar de controlar una isla y 11 millones de personas. Entonces,
salvedad de que así es en todas partes, porque igual es en China, igual fue en la Unión Soviética.
Exactamente. Entonces, mi pequeña experiencia, haber vivido bajo ese sistema que se enmascara con lemas que suenan muy atractivos, es que al final terminan cortando las alas del emprendimiento, de las libertades ciudadanas, los errores de la excesiva estatización y control estatal en mi país están a la vista de todo el mundo. Tienen que ver con la destrucción económica y también con la falta de libertades. Y por otro lado, muchos de estos sistemas generan un sistema de prebendas y de clientelismo que hay gente que empieza disfrutándolo sin darse cuenta que tienen un costo. A mí me gusta la metáfora siempre de la jaula y el alpiste. Cuando se vive libre, se extraña un poco la jaula porque está cobijada, segura, calentita, cómoda, pero cuando me ha ocurrido como a mí, que he vivido dentro de las aulas, se está dispuesto a regalar o dar el alpiste por volar, ¿no? Entonces, cuidado, porque muchas veces estos discursos progresistas enmascaran un intento de levantar barrotes, ¿no?
Y una última pregunta, ¿cómo has visto las recientes sucesos, por ejemplo, en Chile, donde se han, a pesar de que se tenía como uno de los países más desarrollados de Latinoamérica y todo, en los últimos meses pues ha habido bastantes problemas, y especialmente mucha gente de los que han estado metidos en las manifestaciones y en los bochinches, anhelando llegar precisamente a un régimen socialista, si lo querés así, entre comillas.
América Latina ha vivido en los últimos meses muchas sacudidas, ¿eh? No solamente tenemos el caso de Chile, también estuvieron las protestas en Colombia, las protestas en Ecuador, en fin. Pero a mí lo que me da la impresión también es de que hay unas nuevas generaciones que no conocieron las dificultades y las penurias de las anteriores, incluso las penurias y las dificultades para levantar democracias. Y muchas son generaciones también que le ha parecido que la democracia es fácil de tener, que es algo que viene incluido, y tienen en algunos casos pensamientos también muy desmontadores de esa democracia. Pero cuidado, la democracia es tan frágil, es como un ave pequeña que hay que cuidar y alimentar cada día. Entonces, me llama la atención mucho que en mi país, por ejemplo, la prensa oficial ha mencionado y dado bastante espacio a las protestas en Chile, precisamente porque son contra un gobierno que a la Plaza de la Revolución no le gusta, y sin embargo, esa misma prensa oficial, cuando un cubano protesta, ¿qué es lo que dice? Pagado por el imperio, este es un aliado de la CIA, este es un enemigo de la patria. ¿Cómo la misma prensa oficial puede aupar, decir palabras tan positivas sobre las protestas en Chile y por otro lado no permitir el mínimo disenso, la mínima manifestación popular dentro de la isla? Es muy interesante, pero yo creo que hay una gran inconformidad a nivel continental de diferentes partes, pero no es lo que podríamos decir la protesta callejera, la gritería en la calle, lo que puede ayudar a solucionar esos problemas. Yo creo en la democracia, en los caminos parlamentarios, en los caminos del voto, en los caminos ciudadanos pacíficos, civiles y públicos, desde la no violencia.
Bueno, pues muchas gracias, Giovanni, por haber estado con nosotros. Un mensaje que le quieras dejar a los radioescuchas guatemaltecos.
Bueno, espero que un día pueda hacerte una entrevista como esta en La Habana.
Será un gran gusto.
Eso significará que algo mejor ha cambiado en Cuba también, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias, Giovanni, y ánimo con el trabajo periodístico. Tal vez nos puedes contar a nuestros radioescuchas antes de que terminemos, ¿dónde te pueden seguir, dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar?
Desde La Habana yo trato de mantenerme contando la Cuba profunda a través de las redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, como Joanny Sánchez, pero sobre todo en las páginas del diario digital 14ymedio.com. Se escribe así, tal y como...
14 en números.
14 en números y medio con Y, medio como medio de prensa y como mitad.com, y allí encontrará de todo: cultura, reportajes, entrevistas, análisis político, precios del mercado, cartelera, en fin, una biopsia de la Cuba actual.
Y tienes también un podcast, me decías.
Tengo un podcast que se llama Ventana 14, aunque popularmente todo el mundo lo llama el cafecito informativo, donde de lunes a viernes comento las noticias más importantes de la actualidad cubana.
¿Y también se encuentra en 14 y medio?
Se puede encontrar en 14 y medio, en iTunes, iVoox, Spotify, Facebook y también YouTube. Así que está por todos lados.
Bueno, pues muchas gracias, Joanny, y te deseamos muchos éxitos en tu carrera periodística.
Muchas gracias a ti, ¿eh?
A todos ustedes, muchas gracias, y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.